Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 645. ¿No creéis lo que me acaba de hacer el espectrómetro de audio? Una tanda de líneas para arriba, para abajo, alucinantes. Luego me he dado cuenta es que tenía el zoom puesto y por eso me ha hecho esas cosas muy raras. Pero vamos, o sea, al principio me he pegado un susto. Y casi me quedo en el asiento. Bueno, perdona, que os he dicho espectrómetro de audio y he dicho alguno de... Y este me está siempre hablando raro. Bueno, esta cosa que parece con gráficos y cosas de esas que va reflejando cómo hablas, si hablas alto, hablas bajo, etcétera, etcétera. Eso sería, ¿vale? Sencillo. Bueno, vamos al contenido del programa. Tenemos encuestas, tenemos noticias, F1, vamos a tratar dos noticias que creo que resulta interesante sacarlos, digamos, de la parte de noticias para tratarlos un poquito más en profundidad. También tenemos software libre, como todas las semanas, hablaremos de cosas del pingüino. Recordemos la forma de contacto, www.enredando.net y oyentes@enredando.net para los correos electrónicos. Y sin más dilación, pasemos a las encuestas mientras se me pasa el susto del espectrómetro este.
Enredando. La informática que se escucha.
Y mientras Murta se recupera de ese susto, ya estamos aquí en las encuestas, en esta edición 645 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Estos son ya resultados definitivos, con un 42%, no. Prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro, con un 23% no conocía que existía esa posibilidad, con un 19% sí, así podré ahorrar algo de dinero, con un 9% sí, aunque no es para mí, sino para regalar, y por último con un 4% sí, aunque solo como segundo dispositivo. Respuesta mayoritaria con un 42% y respuesta ganadora: no, prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta, por la que aún puedes votar, hablamos de censura en Internet, y esta es la pregunta: ¿has sufrido algún tipo de censura en Internet? Tenemos resultados por el momento con un 37% no, y no creo que haya aumentado la censura, con un 31% no, aunque sí creo que está aumentando, con un 25% sí, y he notado que está aumentando la censura en la red, y por último con un 6% sí, pero no he notado que esta haya aumentado. Resultado mayoritario por el momento con un 37% no, y no creo que haya aumentado la censura. Y la pregunta que te realizamos es: ¿has sufrido algún tipo de censura en internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de estos eventos de compras masivos que se han puesto tan de moda últimamente, el Black Friday, el Cyber Monday, para estos descuentos que consigue la gente o que la gente intenta conseguir en esos días señalados. Y en ese sentido va la encuesta y la pregunta es: ¿aprovechas el Black Friday para hacer compras? Estos son resultados que van por el momento con un 53%, no, compro las cosas cuando las necesito, con un 23%, sí, alguna cosilla sí que he comprado, con un 15% no me he enterado, y por último con un 7% sí, llevo esperándolo hace tiempo para ahorrarme un dinero. Respuesta mayoritaria por el momento con un 53% vuestras opiniones: no, compro las cosas cuando las necesito. Y la pregunta que te realizamos es: ¿aprovechas el Black Friday para hacer compras? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta es la encuesta de la semana pasada. Y la verdad es que la basura electrónica se está convirtiendo en un verdadero problema a la hora de recuperar o de reciclar estos dispositivos y los residuos que provocan. Y en ese sentido va la pregunta de la encuesta que voy a comentar a continuación. Y la pregunta es: ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Con un 57% sí, me decanto por reciclarlos. Con un 28% no, los guardo en un cajón. Y por último, con un 14%, sí, los dono a asociaciones que se dedican a recogerlos. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 57%, sí, me decanto por reciclarlos. Y la pregunta que te realizamos la semana pasada es la siguiente: ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho eco de una noticia en la que Google ha lanzado una herramienta para enviar nuestra ubicación a los usuarios de confianza, llamada Trusted Contacts, y entonces, pues bueno, relacionado con esto de compartir nuestra ubicación, va la encuesta de esta semana. Y la pregunta es: ¿compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, así me aprovecho de las apps que hacen uso de esa posibilidad. Sí, pero solo para ciertos contactos y aplicaciones. No, pero tampoco me importaría compartirla. No, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es de esta semana. ¿Compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y está aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana vamos a hacer un F1 un poquito especial. En vez de contestar consultas, que alguna tenemos todavía en el cajón, ahí esperando un poquito cuando están contestadas, como siempre, pero todavía no las hagamos al programa. Hay un par de noticias que me parece interesante sacarlas, ¿vale?, y tratarlas un poquito más en profundidad. Vamos a empezar con la que esté un poquito más enjundia. Y es que en los Estados Unidos de América, puede haber otros Estados Unidos, ¿vale? Han aprobado la Rule 41. Vale, la norma 41. Y hay alguna idea, a mí la 34 me suena algo, la Rule 34 me suena uno, pero la 41, ni idea. Bueno, muy bien. De esas, empezó a hablar de ella en abril, ¿vale? Y cuando la Corte Suprema de Estados Unidos presentó una propuesta para permitir al FBI y a la policía hackear todo aquel que utiliza Tor o una VPN dentro del país. VPN, red privada virtual, que no simplemente se utiliza para Tor, aunque Tor se considera una VPN, pero imaginaos que vosotros tenéis una empresa en vuestra casa, pongamos que es Madrid, y otra parte de la empresa en Barcelona. Si establecéis un tubito entre las dos, ¿vale? Que sea una red privada virtual entre vosotros, porque nadie de fuera tendría acceso. Si estáis en un tubito físico, pues digamos un cable, que también se hace y cuesta una pasta, pues sería una red entre vosotros, ¿verdad? Como si tuvierais el de casa, solo que vuestra casa está en Barcelona y vosotros estáis en Madrid. Si esto lo utilizamos en internet, pero seguía siendo un tubito, digamos, virtual, sería una red privada virtual. Pues bien, toda persona que utilice una red privada virtual, o más concretamente Tor, ahora probar la Rule 41, iba a decir Rule, pero queda más chulo Rule, por la cual, digamos, que tendrían acceso. Bueno, vamos a ver un poquito más, a hablar del tema. La Rule 41 es un apartado dentro del título 8 de la Ley de Procesamiento Criminal de los Estados Unidos, que regula los procedimientos a los que están sometidos los jueces en los distintos estados y las garantías constitucionales de los sospechosos. Hasta el jueves pasado, el FBI o cualquier otra agencia del gobierno que quería entrar sin permiso en el órgano sospechoso tenía que preguntar primero al juez federal. Este emitiría después una orden judicial que tenía validez solo en el estado donde estuviese la máquina. Recordamos que los Estados Unidos es un estado federal, por lo cual, oye, pues si la cosa iba por federaciones o provincias, ¿no? Lo que nosotros llamamos aquí en España provincias, pues el juez de la provincia de Málaga decía, oye, podéis entrar en este ordenador, pero eso valía para Málaga, ¿vale? Para conectar. Y si la conexión salía fuera, pues había un problema. Vale, el rastro que deja un dispositivo conectado a internet se difumina cuando utiliza Tor o un VPN. Al conectarse el router de la cebolla, la información viaja cifrada, la dirección IP se alterna entre la red, estos usuarios conectados a la red, y la privacidad de la comunicación es casi total. Hemos explicado alguna vez qué es la Tor, vamos a explicar de nuevo. Tor al final es un sistema, por cierto, inventado por los Estados Unidos, por la Marina de los Estados Unidos, que se dieron cuenta de una cosa. Oye, nosotros vamos con los barquitos por todo el mundo, y vamos a países enemigos. Vean, imaginamos que se hunde el barco, el marino llega a tierra, está en un país enemigo, voy a conectar con los míos utilizando internet. Pero entonces el enemigo que está vigilando dice, aquí está el gobierno de los Estados Unidos, un ordenador que está en tal ciudad, y voy allí con mis policías a detener al marino que es de Estados Unidos. Entonces dijeron, esto, vamos a ver si nos inventamos algo para que ese marino que está en el territorio enemigo pueda comunicarse con nosotros de una forma segura. Estamos hablando de la Marina de los Estados Unidos, hace bastantes añitos. Y dijeron, pues lo que vamos a hacer es una red en que se compartan las IPs. Yo, que pongamos que estoy en Rusia, que quiero conectar con Estados Unidos, pero, oye, utilizo la red propia, que hay gente de Francia, de Inglaterra, de Polonia, de España, de Chipre, tal. Y lo que vamos a hacer es hacemos un rebrujo de IPs entre todos y así, nos conectamos de todas formas anónimamente. Los espías rusos que están intentando cazar al espía americano, pues ven que alguien se está conectando a Estados Unidos, pero no saben de dónde es, porque la cosa viene, va a Rusia, va a Polonia, va a España, luego llega a Francia, rebota, al final por lo cual resulta imposible seguir, y así conseguimos el anonimato. Bueno, pues ahora lo que dicen esta gente de FBI es, dicen, yo quiero acceder ahí, no me fío, ahí hay gente malota, y yo quiero acceder ahí. Y lo que dicen es, pues en vez de también pedir permiso ante un juez, lo accedemos directamente. Esto, alguno me puede decir, es que si hay gente malota habrá que controlarlos. Va un poquito más, por eso lo quiero sacarle de la sección de noticias y tratarlo un poquito más en profundidad. Bueno, está claro que con la Rule 41 permitiría a las agencias estadounidenses solicitar a sus redes judiciales para hackear el ordenador de cualquier usuario de Tor, tanto si está en EU como en otra parte del mundo. Claro, porque como os he dicho, aquí se juntan las IPs de muchos países. ¿Podría ser detenido por Estados Unidos un usuario de Tor en España? Puede que en la ley la ley de España prohíba al gobierno hackear un usuario de Tor, ¿vale? En principio, pues sí, seguimos siendo más garantistas en Estados Unidos, toquemos maderas que la cosa siga así, por lo cual para hackearte a ti el ordenador, pues oye, hay que pedir un permiso a un juez. Pero mientras que Pero con la Rule 41, el gobierno español pues no te dice que no puede entrar, pero el estadounidense está entrando. Estados Unidos y España tienen un convenio para los delincuentes de un sitio que sean extraditados. ¿Hasta qué punto una cosa que se considera un delito en Estados Unidos podría ser detenido un ciudadano español? Está ahí un problema muy gordo. Y además que, bueno, que el gobierno estadounidense estaría violando hoy una ley española, porque está accediendo a tu ordenador sin el permiso judicial que es tu derecho por estar en España. ¿Vale? La ley española dice que para acceder a tu ordenador hace falta una orden judicial. El estadounidense está entrando sin ello. Aquí quería citaros a Ariel Hostad, que es un señor que trabajó para Google durante 3 años como director de marketing. Pero básicamente me he dado cuenta que está repitiendo un poquito lo que os he contado, y repetir lo mismo como que no apetece, ¿no? Os voy a dejar un enlace a un blog suyo, que es VPN Mentor. Y bueno, pues allí pues hablar un poquito más del tema, mirar un poquito más lo que os está explicando. Pero antes de pasar a otro temita, sí que tenemos sobre ya la Rule 41, pues tenemos una cosilla más que comentar. Bueno, aparte de la Rule 41, digamos, homologa o permite más manga ancha, la utilización del NIT. El NIT es el Network Investigate Technic, que es el aparato que utiliza básicamente el FBI para meterse en los ordenadores ajenos. Legal o ilegalmente, eso ya no vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, si es una herramienta, igual que en tipo de carnívoro y todas esas cosas, pues bueno, actualmente el juguete nuevo se llama NIT. Dentro de 2 años se llamará de otra forma, no os preocupéis, ¿vale? El NIT ya se ha utilizado algunas veces para adentrarse en la red Tor, por lo cual sí, la red Tor es vulnerable. De hecho, lleva abierto, vamos a ver si veo la fecha, en abril de este año. Lleva más de un año esto. Bueno, hay un agujero de seguridad en la red Tor que es conocido por el FBI, porque el FBI tiene mucha gente investigando, tiene muchos informáticos. A veces cuando te pillan bajándote películas indebidas, porque te dicen, oye, si trabajas para nosotros te condonamos la deuda. Lo hemos visto también en las películas. Es entendible, ¿vale? Tampoco no nos llevamos a la mano a la cabeza. Bueno, pues han descubierto una puerta trasera en Tor y ya llevan más de un año explotando. Sí que hay un acta, un proceso que les obliga a, digamos, a cuando los federales detectan estas cosillas, pues por el bien común, por la seguridad nacional, las personas, etcétera, a notificarlas para que se solucionen. Pero bueno, sí, lo harán algún día, ya han prometido que lo van a hacer, pero no han dicho cuándo y ni se espera. Eso no quiere decir que se sabe que existe, pero eso no quiere decir que mañana Tor la encuentre, la cierre, o incluso la haya cerrado ya. Pero bueno, sí que existe esa leyenda rumana de que sabía, sí que la utilizaron y que en principio sigue sin estar parcheada. No llevo esa mano a la cabeza. Ahora siempre la Rule 41 lo que permite es la homologación, la utilización de una forma más agresiva, si queréis, de esta herramienta NIT para meterse en ordenadores ajenos. Y por lo cual, citando, vamos a ver quién escribe estas letras, bueno, da igual, el FBI ahora sea capaz de hackear tu ordenador, no solo si considera que es un pedófilo como en el caso de Playpen, sino que simplemente es crear un archivo torrent. Mira, el hostat también es. Esto es un poquito dramático, ¿vale? Simplemente es la presunción de inocencia o las garantías judiciales, que antes, bueno, había un juez que decía esto, pues ahora mismo pues el FBI tendría acceso al meterse a tu ordenador. Tiene las herramientas, tiene la capacidad y tiene los permisos para meterse en tu ordenador. No simplemente para los Estados Unidos, tierra de libertad, ¿vale? Sino que además, como Internet tiene que darse carácter global, pues y las fronteras son muy permeables, pues al fin y al cabo, mientras se está metiendo, sobre todo, digamos, a consecuencia de la red Tor, pero por la misma naturaleza también de Internet, cuando se está metiendo en un ordenador yankee para investigar a un ordenador americano, pues también está invadiendo la privacidad de un francés, de un español, de un checo, eso. Y eso es lo que crea un poquito más preocupación. No es simplemente que en Estados Unidos tengan un problema, sino que este problema lo han conseguido que sea mundial. Y vista la inercia que se lleva en estos casos, pues muchos ya están diciendo que esto ya supone el fin de la privacidad, que ahora los Estados Unidos ya tienen, o el FBI en concreto, tiene acceso a cualquier ordenador que tengamos libre. Esto luego también, hoy no creo que me dé tiempo porque tenía otro tema, pero también hablaremos sobre el tema de los móviles, que también es muy interesante, ¿vale? Como está, o sea, eso, y simplemente lo de siempre. No como que queramos privacidad, somos malotes, simplemente es, oye, que no queremos que nadie esté mirando nuestras cartitas, ¿vale? Hay que diferenciar las dos cositas. Está bien que el FBI persigue malotes, ahí con eso no me eso, ¿vale? Pero a veces y esto igual que entramos un poquito en la opinión, se ponen demasiadas facilidades a, y no se piensa que, oye, que también tenemos que estar un poquito seguros en nuestra casa, sin que tener las ventanas y todo abierto a unas personas que no conocemos. Al final, ya lo siento, me ha sido la vena moralista. ¿Qué le voy a hacer? Soy así. Bueno, pues vamos a cambiar a otro tema más ameno, en principio, más divertido, o no, ya veremos. Bueno, el caso es que os comentaba muchas veces que Microsoft, pues bueno, parece que se está moviendo, ¿no? Y muchas Microsoft tenía hace años la política de poner la billetera por delante y comprar lo que le gustaba. Y tiene la capacidad. No solamente Microsoft lo hace, ¿vale? Esta es una estrategia que puso Microsoft hace muchos años en plan salvaje. Básicamente, cogió el rumor de que, bueno, el rumor, la leyenda, el chiste, como quieras verlo, que si tú ibas a sacar un producto que le podía hacer daño a Microsoft, ¡chum!, te llevaba un billetazo de 50.000 euros encima y te compraban. Bueno, pues eso era un poquito leyenda urbana, chiste, como quieras verlo. Pero sí que es cierto que hubo una época que Microsoft compraba casi toda la cosa que estaba en el aire. Y bueno, hemos visto que compró Skype, que compró Hotmail, ¿vale? Que compró muchísimas cosas de ese tipo. Pues bueno, pues se ha sacado de la billetera los chicos de Microsoft y que han comprado LinkedIn. Han comprado LinkedIn. Sí, señor. LinkedIn, para quien no la conozca, es la red social, es el Facebook, por decirlo de alguna forma, más importante que hay a nivel profesional. Por decirlo de alguna forma, en Twitter, como decimos, ¡estamos de vacaciones! ¡Qué ilusión! En Snapchat ponemos unas fotos de nuestras vacaciones. En Facebook ponemos, oye, mira qué bien me lo paso en mis vacaciones. Pues en LinkedIn decimos, he ido de vacaciones a trabajar. Jefe, no me eche la bronca. Es decir, se utiliza para fines profesionales. Muy, muy típico de que haya, bueno, pues directivos, sobre todo abogados, delineantes, todas esas cosas. Los profesionales liberales que se decían en tiempos, pues es muy típico que se utilice en LinkedIn. Es una herramienta muy útil para hacer contactos. O sea, está muy bien. Aparte de LinkedIn, existen otras redes sociales, como es el caso de Facebook, que también tiene competencia, y en este caso, pues la más importante, con bastante diferencia, no en Alemania, pero sí, por ejemplo, en España y a nivel internacional, estaría Xing, E-X-I-N-G, antigua Neurona, que pertenece a InfoJobs. Por cierto, InfoJobs también tiene su red profesional, ¿vale? Pero bueno, la más gorda a nivel mundial, si yo quiero contactar con el presidente de Samsung, pues en principio la primera opción ha de ser LinkedIn. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha cogido y ha sacado la chequera y la ha comprado. ¿Pero qué le ha dicho la Unión Europea? Que no, que alto. Que aquí los monopolios, con ojo cuidado. Vale, entonces han llegado unos acuerdos, porque ya se me va el tiempo. Entonces os lo voy a leer un poquito. Me costó establecer una serie de condiciones. Bueno, 26.200 millones que ha costado. Ah, no está mal, 24.000 millones de euros. Tendrán que garantizar que permita a los fabricantes y usuarios de ordenadores personales no instalar LinkedIn en sus terminales, es decir, que no te venga preinstalado. Además, Bruselas quiere que Microsoft permita que sus competidores de servicios sociales mantengan los niveles actuales de interoperabilidad con la gama de productos de Microsoft Office, que no, oye, que no hay preferencia, y que dé acceso a Microsoft Graph, una aplicación creada para que los diseñadores de programas con el acuerdo de usuarios puedan servirse de los datos almacenados en la nube de Microsoft. Bueno, resumiendo, que ha comprado LinkedIn. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Recordemos que también compró Nokia y no terminó la cosa muy bien. El LinkedIn funciona actualmente muy bien hoy en día. Esperemos que sigan así para el bien de todos. Y nos hemos ido un poquito el tiempo. Os dejaré el enlace de lo del VPN este, Mentor, luego en el programa, ¿eh?, en la página web. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 645 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de un tema, en principio, un tema, bueno, bastante práctico, Porque bueno, ¿quién no ha utilizado en su momento alguna herramienta como Google Maps o algo parecido, alguna aplicación que utilice mapas, tanto en el móvil como en el ordenador? Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de software libre para mapas, precisamente en eso. La aplicación se llama OpenStreetMap, que permite utilizar mapas libres y editables. Vamos a ver, tenemos sobre OpenStreetMap una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección ahora al principio. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMaps. Y luego vamos a deletrear OpenStreetMap, perdón, sin S. Y luego voy a deletrear ahora al principio, que es OpenStreetMap. Es un poquito larga. Por supuesto, esta dirección irá a las notas del programa en la página de Enredando. Y ahí, pues con un simple clic podemos acceder a esa información, pues en la que comentan pues que OpenStreetMap es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. Esta cartografía, junto a las imágenes creadas, como los datos vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo licencia abierta, una licencia abierta de base de datos. Y bueno, de este proyecto, en octubre de 2014 estaban registrados en este proyecto en torno a 1.840.000 usuarios, de los cuales alrededor de 22.600 realizaban alguna edición en el último mes de octubre que comentamos, ¿no? El número de usuarios crece sobre un 10% por mes. Por países, el mayor número de ediciones provienen de Alemania, Estados Unidos, Rusia, Francia e Italia. Los usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS y crear y corregir datos vectoriales mediante herramientas de edición creadas por la comunidad OpenStreetMaps. Cada semana se añaden 900 kilómetros de nuevas carreteras, con un total de casi 24 millones de kilómetros de viales. Estos son datos de febrero de 2011. Eso sin contar otros tipos de datos como pistas, caminos, puntos de interés, etc. El tamaño de la base de datos, llamada Planet.osm, se situaba en febrero de 2011 por encima de los 205 GB, 14 GB con compresión zip, incrementándose diariamente en unos 10 MB de datos comprimidos. Vamos a hablar un poquito de las motivaciones por las que se creó este proyecto. En la mayoría de los países, la información geográfica pública no es de libre uso, al no estar considerada por las administraciones públicas como un servicio similar a una infraestructura de orden público. El usuario paga dos veces por esta información: la primera al generarla a través de sus impuestos y la segunda al adquirirla para su uso. Asimismo, las licencias de uso a veces restringen su utilización al tener el usuario un derecho limitado de aplicación de la cartografía. No se pueden corregir errores, añadir nuevos datos o emplear esos mapas en determinados modos, integración en aplicaciones informáticas, publicaciones, etcétera, sin pagar por ellos. Por otro lado, en los últimos años han surgido iniciativas comerciales como Mapsare de Tonton o Mapmaker de Google, orientadas a animar a los usuarios de sus servicios a completar estos y actualizando y corrigiendo su cartografía y agregando nuevos datos. En la mayoría de estos casos, los usuarios no tienen derecho alguno sobre esta cartografía o datos que están añadiendo o editando, pasando a ser sus contribuciones propiedad de dichas empresas. Esto es que seguirá siendo cartografía propietaria y no libre. Por ello, el historiador inglés Jerry Broughton, uno de los principales expertos en la historia de los mapas y la cartografía renacentista, lo resume de la siguiente manera, poniendo por ejemplo el servicio de mapas de Google, Google Maps. Google no revela los datos concretos de su código, lo que significa que por primera vez en la historia escrita se está construyendo una visión del mundo con información que no es pública y libremente disponible. Todos los métodos cartográficos anteriores en última instancia revelaron sus técnicas y fuentes, por más que, como ocurriera en la cartografía de los siglos XVI y XVII, intentaran sin éxito evitar que sus competidores conocieran los detalles. De igual manera, el trabajo de estos servicios comerciales se centra en ciudades principales, lo que dificulta la incorporación de cartografía de poblaciones pequeñas. Vamos a hacer un poquito de historia de este servicio. En julio de 2004, el inglés Steve Coas funda OpenStreetMap en respuesta a los altos precios que cobraba la Ordnance Survey, la agencia cartográfica de Gran Bretaña, por su información geográfica. En abril de 2006, OpenStreetMap inició el proceso de transformarse en una fundación y el 22 de agosto de ese mismo año fue inscrita como tal en el registro de Inglaterra y Gales. En diciembre de 2006, Yahoo confirmó que OpenStreetMap podría utilizar sus fotografías aéreas como base para la producción de mapas. El servicio estuvo activo hasta el cierre de la API de Yahoo Maps el 13 de septiembre de 2011. Y en abril de 2007, la empresa neerlandesa Automotive Navigation Data dona un completo conjunto de datos de los Países Bajos y las principales carreteras de la India y China para el proyecto. Y en julio de ese mismo año, durante la primera conferencia internacional sobre este software, o OpenStreetMap, celebrada en Manchester, se anuncia que se han alcanzado los 9.000 usuarios registrados. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de qué consiste esta herramienta llamada OpenStreetMaps, estos mapas libres, para no tener que depender de estas otras empresas a la hora de la navegación por mapas, como puede ser Google, como puede ser TomTom y algunas otras, pues para tener otra herramienta o otra posibilidad de que tengamos esos mapas que además son editables y los podemos modificar, corregirlos. Si estos mapas, los mapas continuamente hay que modificarlos y hay que cambiarlos porque las calles cambian de dirección, hay obras en diferentes sitios, se construyen nuevas infraestructuras y eso se puede editar para que estos mapas estén actualizados y nos lleven realmente por donde realmente lo que figuran ellos sea realmente lo que existe en la realidad, ¿no? Así que es muy recomendable y yo recomiendo desde aquí que el que quiera, le parezca interesante, pues que pueda echar un vistazo a este software llamado OpenStreetMap. Pasamos a otro tema, vamos a hablar de LastPass. LastPass, un excelente administrador de contraseñas de código abierto, open source. En un mundo donde nos vemos obligados a registrarnos en cientos de sitios con un usuario y una contraseña, además donde los expertos de seguridad informática nos recomiendan utilizar distintas contraseñas para cada sitio que nos registramos, es una recomendación muy importante, ¿no? O sea, algo muy recomendable, es fundamental por este motivo el uso de un administrador de contraseñas seguro, abierto y estable. Existen muchos administradores de contraseñas confiables, algunos privativos, otros de código abierto, y en esta ocasión vamos a hablar de LastPass, un excelente administrador de contraseñas open source con extensiones para los navegadores Firefox y Chrome. Vamos a hablar un poquito de qué es LastPass. Es una herramienta que nos permite administrar nuestras contraseñas de manera fácil, rápida y segura, sin necesidad de sincronización con ningún servidor. LastPass genera contraseñas únicas para sitios web, cuentas de correo electrónico o cualquier otra cosa sobre la base de una contraseña maestra y la información que nosotros sabemos, ¿no? LastPass es diferente a otros gestores de contraseñas que podemos encontrar en Internet porque no guarda sus contraseñas en una base de datos, no necesita sincronizar los dispositivos y es código abierto. El código fuente puede ser habilitado al ser software libre. Lo más destacable de esta herramienta es que computa las contraseñas en lugar de generar y almacenar contraseñas aleatorias. La forma más sencilla de probarlo es utilizar su sitio web oficial para escribir el sitio a donde deseamos acceder, login y la contraseña maestra, y la contraseña va a ser generada inmediatamente, por lo que solo tenemos que copiar utilizando el botón o el teclado, solamente copiarlo y ya está, ¿no? Podemos probarlo en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, incluso fuera de línea, tanto como sea necesario, y dará el mismo resultado, no hace necesidad de sincronizar. Sobre LastPass, en la página web que hemos comentado, hay poca información en castellano, la página web está en inglés, eso sí, y vamos a comentarla. La página es lastpass.com, LastPass.com, lastpass.com. Pasamos a los demás. Si hace un momento hablábamos de las contraseñas, pues ahora vamos a hablar de un software para hacer un monitoreo, ¿no? Monitorizar nuestro GNU Linux. Y un software que nos permite hacer eso se trata de NetData. Es un programa para monitorizar de manera gráfica los procesos, red, memoria y otras cosas interesantes en un ordenador PC. Y me ha parecido un tema muy interesante y he decidido compartirlo con todos los oyentes de Enredando. Y se trata de este software llamado NetData. NetData es una herramienta de código abierto que nos permite la monitorización en tiempo real del rendimiento de un equipo. proporciona conocimientos inigualables en tiempo real de todo lo que sucede en el sistema que ejecuta, incluidas o aplicaciones como servidores web o bases de datos, utilizando paneles web interactivos modernos. NetData es el rápido y eficiente y diseñado para funcionar permanentemente en todos los sistemas sin interrumpir sus funciones. Bueno, pues para instalarlo podemos utilizar diferentes en diferentes distribuciones. Por ejemplo, en Debian se puede instalar el paquete. Existe la posibilidad de instalar el paquete dev y también se puede instalar en Arch, en Gentoo, en CentOS, en Fedora y en SUSE. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se puede utilizar. Una vez que tengamos NetData instalado, podemos trabajar con él. Abrimos la ventana del navegador y escribimos localhost 2.1999, o sea, un 1 y 4 9 después de los dos puntos del localhost. Y bueno, pues nos abre la página en la que tenemos nuestro NetData ya monitorizando todo lo que hace el sistema. Bueno, pues espero que este software os haya parecido interesante. Hay que comentar que hay una información sobre NetData, sobre este software para visualizar y monitorizar métricas en tiempo real de un sistema GNU Linux, es para GNU Linux, y hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/NetData. NetData. NetData. Comentan en la página de la Wikipedia que la última versión estable es la 1.2, 1.2.0, y su licencia de software libre está amparado por la licencia GPL versión 3. Aquí en esta página pues dicen eso precisamente, que es una herramienta para visualizar, monitorear métricas en tiempo real, optimizada para acumular todo tipo de datos, como uso de CPU, actividad del disco, consultas SQL a base de datos. Esas consultas SQL son a base de datos, visitas a un sitio web también, etcétera. La herramienta está diseñada para visualizar ahora con el mayor detalle posible, permitiendo al usuario tener una versión de lo que se está sucediendo y lo que acaba de suceder en su sistema o aplicación, siendo una opción ideal para solucionar problemas de desempeño en tiempo real. Vamos a hablar un poquito de lo que consiste. Consiste en un daemon, un demonio, que al ejecutarse se encarga de obtener información en tiempo real por segundo y presentarla en un sitio web para su visualización y análisis. La presentación es interactiva y en tiempo real. Se trata de una herramienta ligera y en su mayor parte escrita en C, lo cual presenta bajos niveles de consumo durante su ejecución, alrededor de un 10% del uso de un CPU de un único hilo y unos pocos megabytes de memoria RAM. Puede ejecutarse en cualquier kernel de GNU Linux para monitorear cualquier sistema o aplicación, siendo posible hacerla funcionar en un PC, servidores o dispositivos que tengan un GNU Linux embebido dentro del propio dispositivo integrado, ¿no? Ya hemos comentado la página web de la Wikipedia, de donde podemos tener más información. Y bueno, pues si queréis estar al tanto de lo que ocurre en vuestro sistema, es recomendable pues, que podáis utilizar esta aplicación llamada NetData. Y estos son los temas que tenías preparados para el programa de hoy. Y bueno, pues espero que os hayan parecido interesante. Solo me queda recordar las formas de participación. Tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También están los foros en la página web de Enredando, que vamos comentando a lo largo del programa la página, y hay unos foros, hay foros para las diferentes secciones. En concreto, pues la que me interesa en este momento es el foro de software libre, y os recomiendo pues que si tienes alguna consulta también puedes lanzarla por el foro de software libre de la página de Enredando. Y ahora, pues después de una pequeña pausa, vuelve Mortanauta, que nos trae la sección de las noticias.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos ya a las noticias, empezando con los chicos de Apple, que han sacado Apple Pay en España. Bueno, Apple Pay con ese nombre, y dices, uy, esto es la forma de pago, bueno, perdona, vamos a ser técnicos, la plataforma de pago móvil de Apple, sencillo, barato, seguro y privado. Vale, ahora que hemos hecho la publicidad, les he dicho que me regalaron un iPhone por esto, pero no me llega. Bueno, efectivamente, que ya está aquí en España, de la mano del Banco Santander. Otros que tampoco no me regalan iPhone, también se los he pedido, no sé, está en camino, supongo. España se encuentra a nivel mundial entre el primer y el segundo puesto en operaciones contactless, sin contacto. Esto, aparte de los móviles, también funciona con tarjetas, por eso estamos ahí. Más del 75% de los comercios cuentan con un terminal adaptado, habiendo un total de 800.000 terminales punto de venta TPVs contactless en el país y más de 11,5 millones de usuarios que pueden acceder a este tipo de pago. Ya os digo que es tanto móviles como teléfonos, o como tarjetas normales. Para tener importancia estas cifras, cabe mencionar que en Estados Unidos solo el 30% de los comercios cuenta con este terminal de estas características, por lo cual estamos por delante de Estados Unidos. España se convierte en el país número 13, etc., en adoptar el sistema Apple Pay, por lo cual todo el mundo está contento, etc. Vamos a quitar un poquito de rollo, porque quiero explicaros cómo funciona, que es donde más curiosidad vais a tener. Bueno, pues Apple ha volcado sus esfuerzos en garantizar la privacidad de los datos de los usuarios en el sistema de pago móvil. Para ello, como han explicado los técnicos de la compañía, Apple Pay cuenta con tres niveles de seguridad. Los dispositivos de Apple compatibles con este sistema cuentan con un chip integrado, una caja de seguridad encriptada que garantiza que los datos que introduzca los usuarios se quedan en el dispositivo y no en la nube ni en los servidores de la compañía. La utilización de la transacción depende de un código de seguridad dinámico de un único uso. La seguridad del proceso se completa con la autenticación mediante huella dactilar a través de un Touch ID. La seguridad también está presente en el caso de robo del terminal móvil. El usuario encuentra entonces tres opciones a su disposición: la suspensión temporal de la tarjeta. Bueno, si lo vemos en el móvil podemos reactivarla, la eliminación de la tarjeta, es decir, que no se hagan más pagos con esa tarjeta en ese móvil, o el bloqueo de terminal, ¿vale? De forma remota. Obviamente, para que este sistema funcione, le tenemos que haber metido la tarjeta previamente, es decir, oye, ¿contra qué tarjeta bancaria me vas a hacer el cargo? Aparte, también le metemos, si esto es más excepcional, nombre y dirección de envío habitual y alternativas. Durante la transacción, el usuario solo tiene que seleccionar el sistema de pago móvil. En caso de tratarse de una compra online, puede modificar la tarjeta que empleará para pagar o incluso la dirección de envío, datos previamente introducidos y guardarlos de una forma segura en el terminal. Una vez seleccionado, el proceso se confirmará mediante la huella con Touch ID. Vale, pues eso, que tenemos que poner el dedazo. Bueno, Apple Pay simplifica el proceso de compras y además permite un registro histórico. Es decir, ¿y eso en mi dispositivo funciona? Ahora aquí viene la historia. Funciona si tenéis alguno de estos aparatos: iPhone SE, iPhone 6 y posteriores, por lo cual iPhone 7 funciona, iPad Pro, iPad Air 2 o 2, iPad Mini 3 y posteriores. También es posible utilizar Apple Pay con Safari y los ordenadores Mac lanzados en 2012 o años posteriores con Mac OS Sierra, modo que requiere confirmar el pago con iPhone SE, iPhone 6 o posteriores, o Apple Watch con el Touch ID del nuevo MacBook Pro. Es decir, tenéis que tener un iPhone SE, un iPhone 6 o posterior, un iPad Air 2, un iPad Mini 3 o posterior. También podéis pagar con el ordenador, utilizando Safari, ya sabéis, un navegador tal, siempre que vuestro ordenador no sea más viejo de 2012. Pero en ese caso, tenéis que tener el móvil a mano, ¿para qué? Poner la huella. Y si tenéis un Apple Watch o con el, pues también parece que funciona. Y con el nuevo MacBook Pro, que cuesta también un dedito, también funciona. Pues para configurarlo, esto ya lo descargáis y esto nos viene aquí cómo hacerlo, pero me parece un poquito, perder un poquito el tiempo, no vamos a perder el tiempo explicando cómo se configura, os buscáis la vida. De momento solo está con el Santander, vale, en principio pues otros bancos se engancharán dentro de poco. Y ya que me he tirado un buen rato explicando cómo funciona Apple Pay este, bueno, más que nada quería desglosaros cómo es la forma de pago para que tengáis un poquito claro, al fin y al cabo los demás son parecidos. Voy a resumir este un poquito diciendo que Apple, seguimos con Apple, utiliza drones para mejorar el servicio de mapas. Es decir, mientras que Google utiliza un cochecito que va viajando, pues este ha cogido y voy a sacar el mando. Nada. y me pongo a, con los drones famosos que los he oído mucho en la tele, y la Administración Federal de Aviación, FAA de los Estados Unidos, ha dicho, vale, me parece buena idea, podéis hacerlo. En otros países, pues bueno, llegará algún día. Bueno, creo que os habéis enterado que el presidente nuevo de los Estados Unidos es algo que también ha firmado y que crea un poquito de miedo. Entonces el archivo de Internet, Internet Archive, que es la biblioteca digital sin ánimo de lucro con base en San Francisco, pues le ha dicho, y este tío no me inspira mucha confianza y planea crear una copia de todos sus archivos y situarla en Canadá para asegurarse la supervivencia frente al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 9 de noviembre, en América nos despertamos ante la nueva administración que promete un cambio radical, explica la organización en un comunicado donde informa de su intención de crear el Internet Archive of Canada. El principal problema al que se enfrenta es la desaparición. La historia de las bibliotecas es una historia de pérdidas, explican, pero también a la pérdida de independencia obtenida a través de la financiación particular de los usuarios. Bueno, para nosotros significa mantener nuestros materiales culturales a salvo, privados y perpetuamente accesibles. Significa servir a clientes en un mundo en que la vigilancia argumental no va a marcharse, de hecho parece que se incrementará, advierten. Volvemos un poquito a lo que os comentaba en F1. Y esta biblioteca se creó en el 96 para ofrecer un acceso permanente a historiadores, investigadores y estudiantes. Actualmente salva 300 millones de páginas web a la semana y entre sus archivos se encuentran además películas, audios, textos, artículos educativos y de software. Vale, esa es una cosa, bastante, si no la habéis consultado alguna vez, es muy interesante, es archive.org. Y aquí, por ejemplo, una página web de hace 5 años, la encontráis. O sea, es muy curiosa. Y bueno, básicamente no se fían de la nueva administración y han dicho, uy, vamos a poner tierra de por medio. Y nos vamos de punta a punta. Y tiro porque me toca. Bueno, porque volvemos a España, en este caso a León. ¿Por qué se está celebrando aquí? El CiberCamp 2016, la feria de ciberseguridad para todos los públicos que fomenta el uso responsable de Internet. ¡Qué bonito me ha quedado esto! Bien, esta feria, pues se está celebrando, como he dicho, en León. Pues básicamente tenemos, es muy interesante en cuanto a las conferencias que están dando. Participan entre ellas INCIBE. INCIBE ya es este organismo público que depende del Ministerio de Industria, creo, o bueno, como se llame ahora, porque ya se lo van cambiando. Y hay unas charlas, sobre todo centradas en la ciberseguridad para las familias, que son muy interesantes. Si tenéis oportunidad, acercaros por allí. Y os suenan los televisores 4K. ¿Cuánto es? Ya nos perdemos. Pero YouTube ha dicho, pues si hay televisores 4K, yo voy a sacar vídeos 4K. Y así, pues bueno, ya permiten que la gente, porque ya sabemos que YouTube no hace vídeos, sino que la gente que sube los vídeos a YouTube permite vídeo estándar y vídeo 360 grados, que además pueden ser transmitidos a 4K, resolución 4K. Y para que nos obligamos un poquito la idea que esto de 4K es un formato de alta definición que muestra 8 millones de píxeles totales y permite una definición 4 veces mayor que la que estamos acostumbrados, ¿vale? Así las reproducciones de YouTube se verán en una detalle y más nitidez con hasta 60 fotogramas por segundo. Creo que los dibujos animados son 24 fotogramas por segundo, los de Disney que se ponen así como gran calidad creo que son 42, estoy hablando de memoria, por lo cual ya vemos que aquí vamos a 60 y además una resolución ¡wow! De 8 millones de píxeles. Y eso ya deja vuestra cámara, formante cámara, pues lo deja un poquito por la altura del barro. Pero bueno, oye, es lo que hay. Si no sabéis qué hacer estas navidades, si sois amante del arte, igual se os ha ocurrido. Oye, voy a ir a Madrid a visitar el Museo Thyssen, que me han dicho que está muy bien. Y lo está. Pues bien, han sacado una aplicación que a ver, sé con Canvas Thyssen, en principio espero que esté para las plataformas, no he fijado, pero bueno, esperemos que esté para iPhone, iPad, dispositivos Android, sí, vale, están para las plataformas de siempre, en que las imágenes que irán, las pinturas, en principio las más conocidas, las más famosas, etcétera, y luego irán ampliando catálogo, como siempre, pues nos permite verlos de otra forma, es decir, nosotros enfocamos a la pintura y dices, ahora la quiero ver, infrarrojos, que ya sabéis que luego siempre encuentran una pintura por debajo y el autor no sé qué, la recicla de una pintura a otra y eso, la de abajo también está muy bien, etcétera, etcétera. Y ahora la quiero ver con comentarios y ahora la quiero ver con no sé qué. De momento, no, yo os digo que no hay muchas, hay 8 en total, ¿vale? eso sí, obras maestras, etcétera, etcétera. Pero de momento no hay mucha. Pero sí que es una cuestión interesante porque, oye, las pinturas, todo el mundo conocemos las meninas, ¿vale? Os digo las meninas y tenéis la imagen visual. Todo el mundo, ¿vale? Eso es Guernica de Picasso, ¿vale? Pero si luego si os cuentan lo que hay detrás, es bastante alucinante. Pero bueno, esta explicación lo que os hace es eso. Y nunca está de más aprender arte. Y dadas las fichas, nos vamos a acordar de esa gente a la que le van a traer carbón, de los malotes, porque siempre es interesante saber en el mercado de los malotes cuánto cuesta nuestro ordenador y de vez en cuando pues salen noticias que ponen precios. Oye, y aunque simplemente sea por curiosidad, vamos a verlo. Bien, los hackers Best Buy y Popo Pret ofrecen una red Mirai de 400.000 bots para realizar un ataque de negación de servicio contra cualquier web a quien pueda pagar sus servicios, que no son nada baratos, ¿vale? Pero luego os explicaré por qué no son nada baratos. Antes vamos a explicar qué es un ataque de negación de servicio. Vamos a ver, cualquier web está alojada en un ordenador, la web de Fedora tendrá un ordenador más potente que la web mía, pues bien, no hay problema, pero todo eso no cabe en un ordenador. Si yo accedo normalmente, no hay ningún problema. Si 100 personas acceden normalmente, oye, pues empecé ese ordenador y ya tendrá que atender a 100 personas. Si acceden 1.000 personas, pues ese ordenador ya empezará un poquito a sudar. Si acceden 1.000.000 de personas, pues el ordenador dice, socorro, socorro, me apago, ¿vale? Que estoy harto de vosotros. Pues eso sería un ataque de negación de servicio. El ordenador, digamos, destino, la página web, no es capaz de responder a tantas peticiones como le están pidiendo. El Mirai es un programa malicioso que ha tocado un troyano básicamente toda la vida, ¿vale? Creo que un ataque bastante gordo en octubre que afectó a los precios de una compañía china. Bueno, pero en fin, no hay ningún problema, ¿vale? Estos hackers dicen que tiene una red de 400.000 y la alquilan por un periodo de 2 semanas. Bien. Y aquí es como va la historia. Por ejemplo, ofrecen un alquiler de 50.000 bots, de 50.000 dispositivos que llamarían a esa página web, con una duración del ataque de 1 hora y un tiempo de enfriamiento de 5 minutos. 5 o 10 minutos. Y luego volverían a atacar. Es decir, estarían esos 50.000 ordenadores acudiendo a enredando.net. Oye. Enredando.net. Que es fuerte así, cachas. Por un momento que igual lo acepta o no lo acepta. La verdad es que no he puesto a probar 50.000 ordenadores contra enredando.net. ¿Vale? Pero pongamos que la tira. Vale, la tira. Ellos siguen llamando hasta que pase 1 hora. Después de esa hora, dicen, bueno, paramos. Están 5 o 10 minutos relajaditos. Y yo, aquí, Mortanota, uy, venga, voy a levantar la página de Renando y la levanto de nuevo. Pues cogen y dirían, otra vez empezamos, y me la tumban de nuevo. Da igual el momento que he puesto el ejemplo que yo la levanto, es decir, que la pongo otra vez en funcionamiento. Daría igual. Ellos, digamos, durante el tiempo que estén programados para atacar, es un ataque, 5 o 10 minutos de espera y vuelven a atacar. Esto cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares durante 2 semanas. Sí, es un poquito caro, ¿vale? Pero bueno, os explico un poquito cómo funcionaría y a cuánto está el mercado. Esto se lo han hecho público, pues igual por tener profunda esta y una cosa de estas, posiblemente sea más barato. La verdad es que no me he metido en ello porque no lo voy a hacer. Y espero que vosotros tampoco. Y dadas las fechas, pues ya sabéis que abundan las noticias navideñas, pues si no nos podemos despedir sin comentar una. Bueno, la Universidad de Toronto, que está en Canadá, pues están unos científicos así, que crean una inteligencia artificial a la que llaman karaoke neuronal. Y bueno, ¿qué hace esta inteligencia artificial? Pues tú le das una foto, él la mira, la piensa y te crea un villancico. El programa, una vez entrenado, puede tener una escala musical y un perfil melódico y producir una melodía simple de 120 latidos por minuto. A continuación, agregar acordes y tambores. No, es curioso, le sigues una foto y te saca un villancico. No sé, ¿qué malo tiene papel en pastores? Que queda muy bonito. En fin, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Bueno, pues este Enredando ya va tocando a su fin. Solo recordaros nuestra web, que es www.enredando.net, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más, que paséis una feliz semana y a enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.